De un experto en segundos aquí en la W.
Te soluciona de Claro Negocios, un servicio 7x24. Claro Negocios presenta una noticia.
La que acabamos de escuchar, la protesta por los impuestos. Difícilmente un analista mejor calificado que el doctor Juan Ricardo Ortega nos atiende a esta hora, fue director de impuestos y es un tremendo economista. Doctor Ortega, buenos días.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo están? Qué gusto oírlos.
Bien, doctor Ortega, acaba de hablar el gerente de Pravic, que es una empresa de construcción reconocida en Bogotá, y nos daba una explicación sobre el futuro de la vivienda de interés social por cuenta de la reforma. ¿Usted lo ve así de grave?
Pues la verdad, Julio, a mí me gustaría que nos dijeran qué artículos de la ley están leyendo. Los que yo he leído, yo traté de leer la ley con cuidado. Se graba la vivienda suntuaria, se le pone un 5% de IVA a la vivienda de más 800 millones de pesos. La vivienda de interés prioritario sigue totalmente exenta de IVA y los IVA se siguen devolviendo. En Colombia, viviendas de más de 800 millones de pesos son menos del 0.01% en todo el país. Eso es claramente las personas más afortunadas de Colombia, y es una vivienda que era excluida de IVA, en el cual todos los IVAs del pago de los servicios, de los almacenes, los plomeros, los insumos, los excusados, todas las cosas finas que uno le pone a una casa buena, que tienen todas IVA, esos IVA se iban al precio de la vivienda, y ahora que se vuelve IVA al 5%, esos IVA se pueden restar, se pueden deducir. Entonces, a mí hay algo que me deja pues muy preocupado, y es que no se está discutiendo con el texto de la ley. Sería muy útil que leyéramos todos dónde están las normas exactas y qué es lo que dicen, porque a mí me queda la impresión que se está desinformando.
Juan Ricardo, pero uno podría pensar que los constructores de repente piensan que en este momento se puede estar afectando a la vivienda de interés social, porque la norma es clara, y es que para poder construir usted una vivienda de lujo, o unos edificios, un condominio, un conjunto, se tiene que entregar también una porción para vivienda de interés social. Entonces, si se consigue, o si se la consecuencia de la reforma tributaria es que se deje de construir vivienda de lujo, pues se va a terminar impactando directamente la vivienda de interés social. ¿Esto no es así? ¿Esto no sería de esta manera?
No, para nada. Es que no han hecho las matemáticas.
¿Sabe quién?
En Colombia se ha vuelto una moda el tratar de asustar y generar pánico antes de entrar a hacer un debate tranquilo. ¿Aló?
Sí, adelante. Sí, adelante.
Mire, si ustedes hacen los números, puras matemáticas sencillas, uno hace una formulita y dice, valor del precio final por 1.05 es igual a los precios de la mano de obra y las cosas sin IVA, más la tierra sin IVA, más todos aquellos componentes de vivienda que tienen IVA multiplicados por 1.16. Si lo que tiene IVA es más del 50% del precio final, los IVAs cobrados son menos que los créditos de IVA. A la gente se le olvida que el IVA es un impuesto difícil de entender. Y los IVAs que se pagan en los insumos se restan del IVA que se cobra del producto. Si el IVA que se cobra del producto es mayor que el IVA de los insumos, se recupera la totalidad de los IVA de los insumos. Antes de que existiera el IVA en el producto de vivienda final de más de 800 millones de pesos, esos IVAs todos iban al precio. Ahora parte de esos IVAs los va a asumir el fisco. Todo va a depender de qué tan competido es el sector de la vivienda suntuaria. A mí me cuesta muchísimo trabajo pensar que esa interpretación que están narrando tenga ningún sentido, ni legal ni económico. En ningún momento, y yo conozco todas las personas que redactaron la norma, nadie está pensando afectar la vivienda de interés social ni la vivienda de interés prioritario. Si hay alguna duda en la redacción, por cualquier razón, eso se mejora. Pero la vivienda suntuaria de más de 800 millones de pesos en todos los países paga IVA. Miren Chile, y no ha pasado absolutamente nada. Ni se vulnera el negocio. Inclusive hay estudios muy serios del Banco Mundial que muestran que si el IVA no se pone en el precio, sino que será al final de la transacción en ese tipo de bienes, aumenta el número de negocios porque se pueden poner precios más bajitos que los actuales. No es cierto lo que están diciendo. Yo creo que se está generando una enorme desinformación y le hacen un muy mal servicio al país cuando le dejan a la gente la sensación de que la vivienda se vuelve más costosa. Eso es falso.
Pero, doctor Ortega, usted es un especialista y usted se leyó la reforma. Pero usted acaba de escuchar a un constructor, y es un constructor serio, un señor Barberi.
Sí, y probablemente él es un gran constructor, pero el asesor tributario no le ha hecho todos los números. Yo les pediría que se sienten tranquilitos con la hoja de Excel, que hagan los números de todos los IVAs que están pagando, que hagan los números de esa contratación que a veces no es muy formal, de ese albañil y de ese plomero al cual pues se le paga un poquito por debajo de la línea, y pongan la gente formal y hagan la tarea bien hechecita como sería toda, cumpliendo todas las normas como Dios manda, y van a ver que no los afecta.
Pero, y cuando dice el constructor, mire, esto no se va a acabar, pero la calidad va a desmejorar.
Es que ellos están pensando que se le está poniendo IVA a la VIS, y no se le está poniendo IVA a la VIS, solo se le está poniendo IVA a la vivienda suntuaria. Y es donde hay una confusión. Esas confusiones son normales. Las normas tributarias son incomprensibles y a veces cometemos errores en la redacción. Creo que queda lo suficientemente clara. Ellos están leyendo algo distinto a lo que nosotros estamos leyendo. Esas cosas pueden pasar, eso es sentarse tranquilamente y mirar una redacción, pero el entender que nunca la VIS ni la prioritaria se graban, siguen exentas, los IVA se siguen devolviendo, y la suntuaria, que es una minoría absoluta, yo creo que es inarguible defender que eso no pague IVA. Que puede que se pierda algo de utilidad en la vivienda suntuaria, sí, probablemente se puede perder algo, si en mercados competidos se pierde, eso es cierto, pero ese es un negocio muy rentable. Y yo creo que no hay argumentos reales para salir a defender en este momento que el país necesita recursos a la vivienda de la gente más rica de Colombia y uno de los negocios más rentables, que es el de la construcción para estratos 6.
Mire, escribe Néstor Preciado y dice, el asunto contrario a lo que dice el doctor Ortega no es el IVA sobre la vivienda suntuaria. El tema es la eliminación de la exención del impuesto de renta a las utilidades generadas en proyectos de vivienda social. Sin esa exención, la producción de vivienda social deja de ser financieramente viable.
Es así, le soy franco, Julio, la exención de renta de vivienda social no la tengo en mi radar. En esa teoría interesante, ¿cuál es el artículo? Inclusive yo nunca la vi dentro de las cuantificaciones nosotros de rentas exentas. Las rentas exentas grandes de Colombia no eran esa. Esto puede ser una discusión válida. Yo en esa no le voy a opinar porque tocaría mirar cuál norma es. Yo no la conozco. Fíjese que todos los años que estuve en la DIAN, esa nunca fue una de las que se cuantificó. No sabía que existía una exención de renta a la vivienda de interés social. Conozco los tratamientos que se le daban en el sistema financiero y conozco la exención del IVA. Exención de renta y vivienda de interés social me parece interesante cómo se maneja eso. Esa es una discusión válida, tal vez.
Doctor Ortega, antes de seguir hablando de la vivienda social y pues este tema del IVA y de la exención de renta, quisiera preguntarle también por una decisión que tomó el Consejo de Estado en las últimas horas, y es tumbar una circular de la DIAN que cobraba impuesto al patrimonio a las empresas que han firmado acuerdos de estabilidad jurídica. Esto, según el demandante, podría traer para la DIAN devolución de 2 billones de pesos a 30 empresas, de las más importantes del país. Usted, que ha estado pues en esta entidad también, estuvo durante muchos años, ¿cómo recibe esta decisión del Consejo de Estado?
Hombre, ese era un debate súper complicado, y era si la estabilidad jurídica cubría un impuesto que no existía. El nuevo impuesto al patrimonio que sacó el gobierno de Uribe, se definió un nuevo impuesto al patrimonio y se consideraba que era un nuevo impuesto al patrimonio, y era un esfuerzo que se hacía en condiciones excepcionales por las condiciones que vive Colombia. Era un juego de lenguajes para algunos. El llamarlo nuevo no era suficiente y tenía que cambiar la base del impuesto, tenía que cambiar todo el impuesto para que fuera distinto. Pues ganaron el Consejo de Estado, les dio la razón a los que decían que porque el impuesto tenía la misma base, seguía siendo el mismo impuesto y que no era nuevo y que por ende los contratos de estabilidad lo cubrían. A nosotros nos parece, y yo fui parte de la discusión de los contratos de estabilidad jurídica cuando era viceministro de Comercio, que esa ha sido una extensión a lo que eran los verdaderos beneficios de la estabilidad jurídica, que el impuesto al patrimonio no estaba cobijado, pero pues ganaron. Muchos de ellos habían anticipado ese triunfo y habían pedido que se les devolviera esa plata, entonces no creo que lo que toque devolver sea tanto. A mí me tocó, de hecho, lidiar con una de las más grandes empresas que corrigieron su impuesto después de haberlo pagado y exigieron se les devolviera el monto cancelado. Entonces no creo que la devolución sea tan grande. Era un debate jurídico. En esos contratos de estabilidad jurídica al país le han costado un monto de dinero enorme, ¿no? Por encima de los 10, 15 billones de pesos fácilmente.
Doctor Ortega, también quisiera preguntarle pues por la denuncia que tuvimos por parte del representante a la Cámara del Partido Conservador, David Barguil, con respecto al impuesto de retención en la fuente a los asalariados de más de 1,400,000 pesos. ¿Esto es así? Porque también ha crecido un debate de que se están haciendo mal los cálculos, de que no es...
No, está, es que no se la ha leído. Es que el problema es que leer es una vaina hartísima, leer una cifra es dificilísimo. Y la ley dice clarísimo que se restan 50 VT3 a la base. Y si resta 50 VT3, pues X menos X da cero. Entonces, pues cualquier cosa por cero da cero. Entonces es falso. Le empiezan a cobrar retención encima de 2,700,000. Y en eso tiene que creerle al ministro. El ministro no puede publicar un número falso. Está en la página web, está en la presentación de internet. Nadie de 1,400,000 va a pagar. Que el número de VT3 arranca ahí menos unas deducciones, sí, pero eso no quiere decir que sea el cálculo, porque el impuesto de renta se paga sobre el impuesto menos todas las cosas que se pueden restar, que son todos los gastos deducibles y unos beneficios, unas rentas exentas. Entonces, cuando uno hace los números, pues no pagan nada. No tienen que preocuparse absolutamente nada los de 1,400,000. Sí se tienen que preocupar de 2,780,000 para arriba, y sí hay 1,000,000 pesos entre 3,800,000 y 2,800,000 que va a empezar a ser grabado en una cifra ínfima. Pero si en Colombia no paga impuestos el 3%, 4% máximo de la población, que es la que gana eso, pues va a ser muy difícil poder controlar los gastos de las empresas y poder tener un sistema tributario que funcione. Acordémonos que la forma de uno poder controlar es mirar que lo que uno reporta como ingreso, otro lo reporta como gasto. Si nadie reporta ingresos, pues muchas empresas se inventan ingresos de sus funcionarios que no son reales, y con eso bajan sus bases gravables. Entonces es un tema de control, es un tema de que en Colombia tiene uno de los niveles más altos de beneficios a los ingresos de personas naturales, y pues si no contribuyen un poquito, pues difícilmente vamos a tener algo que funcione.
Bueno, pero ya supongamos que usted tiene razón y que el doctor Barguil no se leyó la reforma tributaria sobre la que se expresó públicamente. ¿Pero usted cree que el exministro Henao y el vicepresidente tampoco se la leyeron para hacer el anuncio que hicieron ayer de salir a las calles a protestar por la misma?
Pues a mí me cuesta mucho trabajo que el argumento de IVA tenga alguna validez. Entonces en la parte ya estoy seguro que están mal. Que hay una renta exenta de vivienda de interés social, pues no sé si en alguna ley de vivienda la metieron, que yo no conozco. Es una renta exenta que, le soy sincero, Julio, no la tenía en el radar. Yo ahí puedo estar pecando por ignorante. Yo le hago la tarea e investigo, porque esa parte simplemente no la miré con cuidado. Entonces no, yo no voy a decirle lo que no sé. Me cuesta trabajo pensar que esa renta exenta fuese tan importante, pero pues sin duda ahí puede haber un debate válido, más que todo para bien de interés prioritario. No estoy tan seguro que bien de interés social.
Doctor Ortega, me escribe mi tributarista y me dice, un saludo para el doctor Ortega, quien conozco y respeto. En palabras cortas, los márgenes de rentabilidad de la vivienda de interés social son muy, pero muy bajos, porque los precios topes de venta los pone el gobierno. La rentabilidad se logra cuando el constructor se ahorra el impuesto de renta por construir ese proyecto a través de vehículos financieros. ¿No será ese el punto?
Lo voy a mirar, Julio. Yo no creo que el propósito del ministro Cárdenas y del gobierno sea hacer inviable la vivienda en ese sentido. Yo creo que puede haber unos malentendidos, y con seguridad, antes de hacer protestas y se sienta, yo creo que con números llegan a acuerdos razonables.
Doctor Ortega, hay cosas que son difíciles para la gente entender, pero la lectura es que no íbamos a tener más impuestos y que el país entró en una bancarrota técnica. Tenemos un hueco de 30, 40, 50, bueno, ni siquiera se ponen de acuerdo en el hueco. Y la única manera es con impuestos. Y a la gente pues le preocupa los impuestos. La gran preocupación de quienes verdaderamente pagan los impuestos en Colombia, que son muy pocos, es que no hay problema. Los ricos pagan más impuestos y siguen pagando los impuestos. Lo único que ellos dicen cuando levantan la mano en esas reuniones es, oiga, ¿no hay ninguna posibilidad de que más gente pague impuestos y no seamos siempre los mismos? ¿Esta reforma responde a esa inquietud? ¿Con esta reforma más colombianos pagarán impuestos?
Yo creo que sin duda. Y yo creo que eso es parte de las razones por las cuales yo me atreví a decir que hicieron un trabajo muy serio. La verdad es una reforma bien trabajada, bien escrita, yo diría que en general muy clara, y que sí hace un esfuerzo importante por tratar de ampliar ciertas bases. Una de esas bases que trata de ampliar es esta base de personas naturales, que en Colombia es demasiado estrecha y que se presta para enorme evasión. Trata de formalizar generando la opción del monotributo, que van a ver que en el mediano plazo va a terminar siendo una opción buena para muchos pequeños y medianos empresarios.
Doctor Ortega, ¿qué le falta y qué le sobra a esta reforma?
A mí me parece que le falta el control a las fundaciones. Afortunadamente el gobierno dice que va a controlar la parte de la contratación. El hueco que hay en universidades, esas que venden títulos, los supermercados de títulos que están proliferando por el país. Las iglesias, las fundaciones, cooperativas y corporaciones es un tema que debería cerrarse mucho más. Ahí hay mucha corrupción, hay mucho fraude. Son 40 billones de pesos que se van por ahí, y ese es uno de los temas que lo cierren con la medida que anunció el presidente ayer de limitar la contratación con esos entes y que no les permitan tener los beneficios que están abusando hoy en día. Yo creo que puede ayudar muchísimo. Yo creo que en la parte penal la reforma es débil. La reforma no debería permitir que se escarcele la evasión de impuestos. Todos los estudios sobre comportamiento humano dicen que la parte efectiva del debate penal es que se conozca quiénes son los grandes evasores. En Colombia muchas personas que han cometido grandes violaciones contra el sistema tributario pagan la sanción y nadie se entera. Y yo creo que en algún momento sí es útil que se sepa quiénes son personas que abusan, porque en realidad le están robando al resto de los colombianos. Y los niveles de evasión en Colombia son muy altos, la evasión en IVA puede llegar a ser del 40%, y hay gente que se roba el IVA, y gente que es muy reconocida, que tiene marcas y que debería pues sufrir el costo de su marca por su comportamiento que le está robando al resto de los colombianos.
El tributarista contraataca. Dice, doctor Ortega, váyase a exención en la renta. El artículo es 207-2 del Estatuto Tributario, dispone lo siguiente en lo pertinente, comillas, son rentas exentas las generadas por los siguientes conceptos con los requisitos y controles que establezca el reglamento. Dos puntos. La utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública a que se refieren los literales B y C del artículo 58 de la ley 388 del 97, subrayado mío, que hayan sido aportados a patrimonios autónomos que se creen con esta finalidad exclusiva por un término igual a la ejecución del proyecto y su liquidación sin que exceda en ningún caso 10 años. También gozarán de esa exención los patrimonios autónomos indicados. No entendí nada, doctor Ortega. ¿Me puede traducir?
Por eso le digo, este es un tema donde las confusiones se prestan. Indiscutiblemente ese es un vehículo que lo que le está diciendo es que lo que yo ponga en tierra para vivienda de interés social y toda la plata que me haga en el predio no va a pagar renta. Y obviamente pues uno puede dejar la utilidad en el predio y hacer el resto al través del patrimonio autónomo sin tener que tributar sobre ese negocio. Claramente es una figura que están usando. Listo, eso es facilísimo. Eso se sientan con Andrés Escobar, miran el impacto en ese sector y se mira cómo se le da un tratamiento a eso que sea razonable. Y yo creo que no pasa nada, no hay necesidad de hacer tan desafiante anuncio en un momento en el cual el país necesita acuerdos para poder sacar adelante una reforma tributaria que necesita, porque si no la tasa de interés se va a subir, y cuando la tasa de interés se suba, como pasó en el año 2002, nos terminó costando 5 billones de pesos al año en intereses, eso es lo que vale todo el programa de vivienda de interés social. Entonces es mucho más sensato, antes de hacer semejantes anuncios tan asustadores que generan toda la desconfianza, como lo manifiestan todos sus oyentes, el hacer una reunión a puerta cerrada y resolver el tema, que no es difícil. Además, ese artículo no lo entiende ni Júpiter.
Doctor Ortega, usted ahorita hablaba de la reestructuración a las entidades sin ánimo de lucro, y también otra de las cosas que se esperaban en esta reforma tributaria era la reestructuración a la DIAN. Y ya se está escuchando que tampoco esta reforma fue tan fuerte en exigirle pues a la DIAN un cambio. Incluso ya congresistas hablan de que debería eliminarse la institución. ¿Usted qué opina de cómo quedó la reforma tributaria en ese sentido?
El tema de la DIAN es muy complejo. Claramente hay unos problemas de corrupción muy difíciles, como lo hay desafortunadamente en muchas otras entidades del Estado colombiano. Yo creo que la discusión de fondo es cómo se hace una carrera administrativa seria Y mi recomendación ha sido que se sigan las prácticas alemanas, europeas, francesas, inclusive el mismo México, y es que se empiece a investigar a la gente, y que la gente que tiene patrimonios inexplicables y que no pasa los polígrafos, la despidan, ¿no? Ahí hay, nosotros hicimos más o menos 500 polígrafos y 450 funcionarios los perdieron. O sea, el tema de corrupción es grave, pero eso no se soluciona acabando con la entidad y pasando al patíbulo todos los funcionarios buenos que los hay. Lo que hay es que sacar los malos y tener una carrera administrativa mucho más exigente. En México sacaron una ley que se llama la de las 3x3, que sería buenísimo para Colombia se debatiera, y es el exigir que, digamos, funcionarios de una entidad como la DIAN, todos hagan públicos sus patrimonios, sus declaraciones de impuestos, que todos tengan que declarar y que tengan que poner sus conflictos de interés. O sea, subir los estándares de control sería buenísimo.
¿Qué le falta? ¿Qué le sobra?
¿Qué le sobra a la reforma?
Sí.
No, la verdad yo creo que no le sobra nada. Yo creo que le faltan cosas, pero hicieron un esfuerzo muy, muy, muy fuerte, muy bueno para avanzar, y yo creo que es un buen paso, la verdad. Pregúntenle a tributaristas que entienden esas galimatías y les van a decir que está bien hecha.
Doctor Ortega, y con respecto a los impuestos que también han causado bastante polémica, como los cigarrillos, la gaseosa, la gasolina.
Esos le privan a él. Eso que es cigarrillo, trago y gaseosa, él le privan.
En México les ha ido hasta bien. En México el proceso de la tributación de las gaseosas terminó en que la gente llegara a un consenso en que la gente consumía gaseosa por la mala calidad del agua potable, por toda la corrupción en los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios. Es que la gente tomaba mucha gaseosa. Indiscutiblemente esos excesos de azúcar sí estaban teniendo impactos en diabetes y en gordura. Lo que pasó es que cambiaron un poco el portafolio de productos y están ganando más plata hoy en día que la que ganaban antes. Entonces todo el mundo terminó ganando.
Le quiero leer un correo electrónico que recibo y no entiendo. Ah, no, sí entiendo. Pregúntele al doctor Ortega y él entenderá por qué la pregunta. ¿Qué opina de la entrega de la zona franca a la empresa cementera de Maceo en Antioquia, mientras investigan al chatarrero de Antioquia?
Sí, esa es una zona franca absolutamente inmoral que se aprobó durante mi administración. Para mí, enorme vergüenza, Julio. O sea, es increíble que en Colombia uno le termine entregando a mafiosos zonas francas, que eso es una patente de corso incomprensible.
Está en investigación el chatarrero de Antioquia y tiene...
Está en la cárcel, sí. Condenado, y lo condenaron a 10 ridículos años después de que se robó más de 400 mil millones de pesos demostrado. Sí. Y el tipo supuestamente tiene un acuerdo de oportunidad. Vamos a ver.
A ver qué
si cuenta toda la gente que estaba involucrada, porque mucha gente de la DIAN estaba involucrada, incluidos aquellos que le aprobaron esa zona franca. Que Dios quiera eso quedara claro entre el país quiénes fueron y cómo fue, porque ese fue un golazo que me metieron a mí.
Bueno, y cuando usted identifica el golazo, creo que eso fue una de las razones suyas para hacerse a un lado, ¿no?
Sí, no, eso es, tristemente fue un tema que aprovecharon un viaje mío. La aprobó el anterior director, la había aprobado en el Ministerio de Comercio, y en un viaje mío la sacaron y la firmaron y la dejaron aprobada.
Bueno, y después vinieron unas amenazas terribles. En fin, siempre es bueno, Alberto, hablar con el doctor Ortega.
Sí, pero yo tenía una pregunta que no tiene nada que ver con la parte técnico-tributaria, sino con su vida personal, porque cada vez que hay una reforma tributaria, él tiene un hijo nuevo.
O tiene otro niño, ¿no?
Sí. ¿Será
por
que
eso
ya...
es importante, Alberto, que solucionen el tema fiscal de una vez, que no me va a poder yo.
Sí, cada vez que lo llamamos con cada reforma tributaria, acaba de nacer un niño. Doctor Ortega,
lamentablemente coincide y ya la cosa se está volviendo preocupante porque hay demasiadas reformas tributarias en Colombia.
Doctor Ortega, gracias por su análisis, por su tiempo y un saludo muy especial en casa.
No, Julio, un gusto, Alberto, un placer. Que tengan un muy buen día y mucha suerte, y ayudemos que pues esa gente no se asuste tanto, que la reforma es buena.
En claro.